¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Nuevamente, los ciudadanos españoles sacaron a relucir su indignación. Y es que, mientras unos se divierten, otros pagan la cuenta. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el presidente de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya.
Nadie resiste un archivo. Esta frase de la jerga periodística alude a declaraciones de alguna personalidad pública, tras las cuales, si acudimos a revisar archivos o documentos, resultan ser contradictorias con lo que la misma persona había declarado tiempo atrás. Para poner un ejemplo, nos situamos en el 13 de junio del año 2012, en una sesión de control al gobierno en el Pleno del Congreso de España, cuando el presidente era el popular Mariano Rajoy. Él allí anunciaba que era fundamental y prioritario apoyar el sector bancario como el resto de socios europeos ya hicieron en 2009 y celebró que la Unión Europea haya ayudado a España con la concesión de un crédito de 100.000 millones de euros para ese fin. Además, dijo que todos los países de la Unión Europea han apoyado a sus bancos y precisó que solo en 2009 los Estados miembros gastaron en inyecciones de capital a las entidades financieras 1,5 billones de dólares y afirmó que el rescate de la banca no iba a tener coste para los ciudadanos españoles. Por esos mismos días también se pronunciaban otros miembros del gobierno, como era el caso del entonces ministro Luis de Guindos, quien afirmaba que no hay coste para los contribuyentes. ¿Qué pasa? 7 años y medio casi después llega la noticia de España de que el rescate bancario, que no le iba a costar ni un euro al pueblo español, finalmente costó 65.725 millones de euros. Por supuesto que la gente ha comenzado a quejarse a través de diferentes medios y uno de los paralelismos que se establece es algo con una noticia que se conocía hace un mes exactamente y que tenía que ver con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocida como UCHA, y donde se daba a conocer precisamente que la hucha de las pensiones en 2011, un año antes de ese anuncio de Rajoy, llegó a guardar 66.815 millones de euros y que en la actualidad tiene muy poco dinero. Para hablar sobre este tema que está teniendo mucha repercusión en España, sobre este rescate bancario que le cuesta tanto a los españoles y por qué la banca nos hace responsable, como dijeron en su momento en el gobierno, estamos junto al presidente de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. Y bueno, ¿qué comentarios puedes hacernos acerca de esta situación que está viviendo España, pero sobre todo qué carga sobre los hombros de la ciudadanía?
Sí, hola, Javier. Bueno, vamos a ver, se pueden hacer muchos comentarios, tanto en relación evidentemente con el tema central que queréis tratar del rescate bancario, como de su comparación con respecto a lo sucedido con la lucha de pensiones, para que nos hagamos una idea de un problema que es fundamental, y es que, aunque en España, probablemente por el dominio del sector financiero, que está extraordinariamente interesado, digamos, en generar miedo alrededor del futuro del sistema de pensiones, en España se trata con un dramatismo exagerado este tema, cara al futuro, pero sí es muy importante que los ciudadanos sean conscientes de lo que no se les dice, es que el sistema de pensiones futuro no tiene por qué depender de los ingresos directos cara a las pensiones, es decir, de las cuotas de seguridad social. Al final, el que las pensiones futuras se podrían pagar con esos fondos o con otros fondos existentes en los recursos públicos, y que si en algún momento se pusieran en riesgo las pensiones, no tendrían que esas pensiones lo que están en riesgo, sino podría ser exactamente igual que las pensiones cualquier otro gasto público. Estoy hablando de lo mismo de sanidad, que de educación, que de gasto en defensa, que, por ejemplo, los rescates al sistema bancario que estamos mencionando en este caso, ¿no? Es decir, entonces, hacer un análisis muy estricto del sistema de pensiones, de si este año pues se ha aportado menos de lo que se ha pagado, etcétera, cuando en realidad en el resto de la gestión de los presupuestos públicos, bueno, pues se hacen cosas como estas, pues es evidentemente desproporcionado y es desorientar el análisis, ¿no? Bien, vamos a ver, sobre el rescate. Yo creo que hay distintas precisiones que se pueden hacer. En primer lugar, sobre la cuantía. Porque esta cifra que vosotros habéis mencionado y que es la que se está manejando en los medios de comunicación españoles, es solo parte de la historia, ¿eh? En realidad, el rescate de la banca española ha sido muy superior, porque además de ese concepto, digamos que era el que afectaba directamente a presupuestos públicos, ha habido aportaciones, ayudas mucho más importantes que esas, que han sido, en primer lugar, la reducción por normativa de los tipos de interés de los depósitos bancarios, y esto sucedió en un momento en que los grandes bancos, el Banco de Santander y el BBVA, los presidentes de los grandes bancos, se desplazan a la Moncloa, tiene una reunión con el presidente del gobierno, diciéndoles que, bueno, que teniendo en cuenta cuál es la situación del sector bancario, que no tiene sentido que los bancos estén pegando por quién paga más intereses a los depositantes y que sería bueno que eso estuviese regulado. A partir de ese momento se empiezan a poner límites máximos a los tipos de interés con la finalidad estricta de que los bancos ganen más dinero. Pero estamos hablando de unas medidas que durante estos últimos años, esto no tiene tanta importancia porque los tipos de interés en general pues se han reducido y estos límites ya no tienen tanto repercusión económica, pero durante aproximadamente 5 o 6 años, esto hay distintos cálculos, pero esto venía a suponer unas transferencias al sector bancario de entre 30.000 o 50.000 millones, según los cálculos anuales. Transferencias que no se computan en esta figura de rescate porque no son transferencias directas desde los presupuestos públicos, sino transferencias desde los ciudadanos, impuestas por el gobierno, pero transferencias de los ciudadanos a través de sus depósitos, ¿no? Y otra vía de rescate que ha sido también mucho más importante ha sido la que se inicia cuando en teoría terminan los rescates públicos en el año 2012, que es el rescate con cargo a la expansión monetaria del Banco Central Europeo, que en teoría son recursos que se destinan a la economía, y estamos hablando de alrededor de un 10% del PIB de la eurozona, en teoría se destinan a la economía, pero en la práctica esto se hace entregándole el dinero a los grandes bancos con total discrecionalidad para utilizarlos para autofinanciarse, para mejorar su financiación, para compensar pérdidas, etcétera, ¿no? En la práctica, cada una de estas dos medidas supone transferencias de recursos mucho más importantes que estos 65.000 millones. Pero bueno, vamos a una segunda parte. Esto, por un lado, para la cuantía. En un segundo ámbito, habría que decir que este rescate fue, en segundo lugar, innecesario. ¿Por qué fue innecesario? Pues bueno, y esto no lo decimos solo nosotros, lo dijo en su momento a la Comisión Europea, que a la Comisión y las instituciones europeas, cuando entre el año 2010 y 2012 dijeron estos rescates públicos nunca se tenían que haber hecho, bueno, esto se empezó a decir, claro, cuando ya los presupuestos públicos no podían destinar más recursos a los bancos, habían llegado al límite, entonces se dijo, bueno, esto no había que haberlo hecho nunca. Lo que hay que hacer cuando un banco tiene problemas es utilizar lo que se llama el bail-in o rescate interno, que es repercutir pérdidas a los accionistas y a los inversores acreedores de ese banco, ¿no? Que era, en principio, en teoría, lo que en una economía de mercado habría que hacer. Si hay una entidad que tiene problemas, en principio son sus propios accionistas los que responden. Eso, en caso de la banca española, se podría haber hecho perfectamente y sin implicar un solo euro de presupuestos públicos. ¿Por qué eso no se hizo? Pues porque entre esos inversores estaban, a su vez, los grandes bancos europeos. Esto llevó a que Europa impusiera la vía del rescate externo en lugar de la lógica del rescate interno, ¿no? Ya digo que a partir del año 2012, en un proceso que duró un par de años, las instituciones dijeron que el rescate público nunca se tenía que haber hecho. A partir de ahora, el rescate interno se vuelve el criterio obligatorio. Bueno, se ha aplicado apenas en un par de casos. Veremos si se llega a hacer efectivo por razones políticas. Pero, en principio, técnicamente era posible y lo correcto que, desde un punto de vista de la gestión de los recursos públicos, debería haberse hecho, ¿no? Es cierto que en el caso español había algunas características específicas y la más importante quizás es que una parte de los receptores de este rescate fueron cajas de ahorros, más que banca privada. Esto es una característica muy específica del caso español. Lo ocurrió en España, de hecho, esto se ha reconocido expresamente, una estrategia perfectamente organizada por parte de los grandes bancos, en concreto el BBVA, el Banco de Santander y la Caixa, para hacerse con el control del conjunto del mercado financiero que estaba aproximadamente en un 50% ocupado por las cajas de ahorros. Esto era una pretensión desde muchos años antes. Se aprovechó el pretexto de la crisis para premeditadamente responsabilizar a las cajas de ahorros como sistema sin hacer ningún análisis estructural respecto a que justificara esto. Nadie lo hizo, pero estaba claro que había una voluntad política de acabar con las cajas de ahorros. Entonces se ponen en marcha todo un mecanismo para, por un lado, disolver estas cajas de ahorros, terminar con estas cajas de ahorros, y por otro lado, poner en marcha mecanismos de rescate que facilitaran después su adquisición por los grandes bancos, de tal forma que el beneficiario en esos casos no han sido los accionistas privados anteriores, sino que han sido los bancos que finalmente se han hecho con el control de estas cajas, que eran, como era previsible, finalmente en lo fundamental, pues BBVA, CaixaBank y el Banco de Santander. Hay que tener en cuenta que estos mecanismos de rescate pueden tener un sentido lógico precisamente en el caso de la banca pública, como era el caso de las cajas de ahorros, no en el de la banca privada, porque estamos al final generando una dinámica que es incompatible con un sistema de gestión privada, ¿no? Y esto, de alguna forma, ya se ha comentado repetidamente por los analistas, ¿no?, que hemos creado un sistema financiero perverso en el que ya antes de la crisis se decía que no puede funcionar un sector privado en el que el beneficio no está alineado con el interés general. Si el beneficio de las entidades, la búsqueda del beneficio, no les iba a actuar en función de los intereses generales, estamos generando un sistema perverso. Y esto es lo que estaba pasando en el sistema financiero, en el que había un incentivo de generar beneficios arriesgando excesivamente, de tal forma que había una cierta conciencia de que, bueno, si al final, si pasaba algo, iban a venir las entidades públicas a salvar al sistema financiero. Bien, el caso es que en este contexto, el rescate de una banca pública de las propias cajas, manteniéndolas como cajas, hubiera tenido sentido en todo caso, digamos, después de hacer uso del primer mecanismo, que debía haber sido el del rescate interno o del bail-in. Por cierto, hay que decir que en el año 2013, en una comparecencia del anterior gobernador del Banco de España en el Congreso, reconoció expresamente que las cajas de ahorro se podían haber salvado, que se podían haber salvado precisamente con este sistema de rescate interno. Esto hubiera sido fundamental para el futuro del sistema financiero español. Y además reconoció que no se hizo para no perjudicar a las otras entidades financieras, es decir, a los grandes bancos, que eran precisamente los que estaban detrás de esta estrategia de desaparición de las cajas. Bueno, en todo esto podemos hablar también de qué hacer cada al futuro, ¿no? Bueno, yo creo que desde un punto de vista conceptual hay que plantearse dos posibles opciones, ¿no? Estamos en un sistema perverso y que va a volver a generar problemas similares porque obtiene todos los beneficios del ámbito público con una posición privilegiada en base al poder político que tienen los grandes bancos. Entonces extraen de los recursos públicos por vía presupuestos o por vía banco central, extraen continuamente recursos necesarios o innecesarios y a la vez se benefician como inversores privados de los resultados que esas entidades obtienen, ¿no? Entonces, este absurdo, esta disfuncionalidad, se puede superar por dos vías. La primera es, bueno, la opción de la banca pública, por la que están apostando en general de forma mayoritaria los países emergentes y que están demostrando una eficiencia importante, ¿no? Y que, bueno, de todas formas, si consideramos como tales, pues las cajas de ahorros y también las cooperativas de crédito, de alguna forma, pues tienen un peso muy importante en lo que es el crédito central, Francia, Alemania, etcétera. Entre cajas de ahorros y cooperativas de crédito tienen entre un 40 y un 60% del mercado. Este es un elemento de estabilización importante. Sin embargo, en los países anglosajones y últimamente en los latinos se ha ido un proceso de privatización total y ha sido incompatible con la lógica de este sistema, ¿no? Entonces, el sistema de banca pública es una opción y la otra es una regulación muy estricta, una reestructuración del sistema financiero que, por un lado, separara, diferenciara adecuadamente las actividades, probablemente la actividad de depósito y gestión de depósitos por un lado, la actividad de crédito por otro y la actividad de banca especulativa, de inversión especulativa por el otro, que resolviera los déficits de recursos a través de un sistema de crédito público, controlando lo que es la capacidad, digamos, de creación de dinero nuevo que ahora tiene la banca privada, que en caso de problemas de bancos concretos, efectivamente hiciese un uso exhaustivo del rescate interno, del bail-in, y con una política monetaria que tampoco se basara en un permanente regalo a los bancos, que ya digo, en un sistema de banca pública puede tener su lógica, no en un sistema fundamentalmente de banca privada como los europeos, y que, por otro lado, discriminara lo suficiente los destinos de la expansión monetaria, distinguiendo entre el crédito, digamos, al consumo, al lujo, etcétera, del crédito productivo y al crédito social, o en base a preferencias y probablemente también en base a tipos de interés, ¿no? Bueno, y esto lo digo evidentemente como soluciones teóricas, sabiendo la dificultad política que tiene realizar cambios estructurales en el sistema financiero, por supuesto.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el presidente de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya, sobre los 65.725 millones de euros que afirman en España costó a los ciudadanos el rescate bancario a causa de la crisis desatada en 2008 y que en su momento el gobierno del expresidente Mariano Rajoy había afirmado que lo pagaría la propia banca.